que evolucionase de este 8,5%. De hecho, estaba ya proyectado en la última corrección que había hecho el Ministerio de Economía en el mes de octubre. ¿Qué lectura hay que hacer a propósito de esto?
No, la cifra del 2010 es ratificatoria de lo que han sido los pronósticos realizados por los analistas, organismos internacionales, el propio gobierno. El año 2010 ya terminó, o sea, ha terminado con divulgación de buenas cifras, pero ya la vista tiene que estar puesta, la perspectiva tiene que estar puesta en el futuro.
¿Y cuáles son justamente las perspectivas para 2011, para los años siguientes?
No, están dadas las condiciones para que nuestro país, nuestra economía, continúe creciendo, continúe generando empleo, continúe alentando a la inversión, y eso es lo que tenemos que preservar en un marco de sostenimiento de equilibrios. Lo más importante de la trayectoria reciente de la economía uruguaya no es solo haber enfrentado dificultades y haberlas sorteado con cierto éxito, sino además que se han mantenido equilibrios fundamentales que hay que tratar de preservarlos. Importa tanto el mantenimiento de esos equilibrios, en los equilibrios fiscales, los equilibrios en la cuenta corriente, la estabilidad de precios. Esos son los elementos que determinan el contexto, no solo las cifras de expansión del producto que alientan cuando son buenas, ratifican que el esfuerzo que se está realizando en la economía da resultados, pero lo más importante desde el punto de vista de la conducción económica es asegurar la continuidad.
Pero, por ejemplo, cuando se elabora la ley madre, la ley de presupuesto de este gobierno, en ese momento Economía estimaba un crecimiento de 4,5% para 2011 y 4% a partir de 2012. Con este resultado mejor en 2010, ¿de qué manera incide justamente el crecimiento en los años siguientes y de qué manera puede cambiar justamente la composición del gasto público?
En primer lugar, una pequeña corrección. La ley de presupuesto se hizo con una proyección para el año 2010 del 6,1% de crecimiento. Fue en las estimaciones iniciales que se manejó la cifra que usted mencionaba primero.
Yo hacía referencia al 4,5% en 2011. Estoy leyendo aquí el propio documento enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento cuando se presenta el proyecto de presupuesto.
Bueno, la perspectiva es de continuidad de este proceso de crecimiento. Las repercusiones fiscales que tiene el mayor crecimiento de la economía el año pasado, hay una que es directa, y es que, dada la regla y el compromiso que se ha asumido de sostener el 4,5 de recursos presupuestales para la educación pública, este mayor crecimiento económico durante el año 2010 implica un ajuste de los créditos presupuestales en el año 2011 por la diferencia entre lo que habíamos proyectado y lo que efectivamente ocurre. Eso está plasmado en la ley de presupuesto y, digámoslo así, que la mayor expansión de la economía redunda en mayor de disponibilidad de recursos para las instituciones de la educación pública, y esa es la repercusión inmediata.
Claro, porque el artículo 867 establece justamente que, como consecuencia del crecimiento del Producto Bruto, los créditos presupuestales con destino a la educación, si terminan siendo inferiores al 4,5%, el Poder Ejecutivo tiene que incluir en el proyecto de rendición de cuentas correspondiente a ese ejercicio una propuesta de asignación complementaria de créditos presupuestales.
Y así lo haremos. Eso es el compromiso asumido, eso está plasmado en la ley, y en ocasión de la presentación de la rendición de cuentas, procederemos a incrementar los créditos para que en el año 2011 efectivamente esté asegurado que las instituciones de la educación pública dispondrán del 4,5% del PIB tal cual estaba previsto en los compromisos asumidos.
¿Y está calculado cuánto es? ¿Cuánto tiene que ser el aumento para que se cumpla este 4,5%?
No, es relativamente simple de calcular. Es la diferencia entre este 8,5 que se divulgó con lo que era la proyección incluida en el presupuesto, eso da un porcentaje muy preciso, 2,4%, y eso aplicado sobre los créditos totales de la ANEP y de la Universidad de la República, dan los montos correspondientes a cada una de estas instituciones. Es muy directo el cálculo.
Ahora, allí entonces hay un aumento del gasto con respecto a lo previsto, porque además estaba comprometido, usted mismo lo destacaba. Pero, teniendo en cuenta en general que, a partir de esta base de un producto más alto, la recaudación va a ser mayor. ¿Qué se va a hacer con ese plus de dinero? ¿Se va a ahorrar, como reclaman los analistas económicos? ¿Se va a ampliar el gasto? ¿Se va a recortar impuestos, que no estaba previsto modificar en principio? ¿Cuál es el rumbo?
En primer lugar, ya el ahorro existió. En la medida en que el crecimiento ya ocurrió en el pasado, el nivel de actividad fue superior al esperado, por tanto, las proyecciones de ingresos fueron superiores ya el año pasado a lo previsto. Hay, sin lugar a duda, algunos temas presupuestales a atender, pero la regla más importante es a considerar para el futuro, es que el gobierno va a actuar con prudencia y con mucho cuidado en materia fiscal, por muchas razones. Una, porque la política fiscal es una herramienta absolutamente fundamental para asegurar la previsibilidad, la estabilidad de la economía. Y en segundo lugar, porque opera como ancla fundamental, los compromisos fiscales operan como ancla fundamental del programa macroeconómico de gobierno. Y además porque en este momento los problemas se nos trasladan desde una actividad económica que está funcionando bien a tener que atender temas relativos a la inflación, que hemos observado estos últimos meses con preocupación, creo todos los uruguayos, el gobierno muy especialmente, el aumento del IPC y un área de trabajo que implica necesariamente actuar con todos los instrumentos disponibles, con instrumentos fiscales, con instrumentos monetarios, y sin lugar a duda es con la cooperación de las distintas acciones de política económica con las que podremos alinear el rango objetivo fijado por el Comité de Coordinación Macroeconómica, lo que son las perspectivas y las expectativas de los agentes. Ese es un tema muy importante para este año.
¿Y qué quiere decir política fiscal en este caso?
Y quiere decir que en una situación en que la economía está creciendo muy, muy fuertemente, en una situación en la que es necesario preservar que ese crecimiento sea equilibrado, la política fiscal tiene que actuar con más prudencia y con más cautela que lo que ha hecho en otros momentos.
Porque, por ejemplo,
es para...
Perdón, adelante.
No, es para... si uno quiere disponer del instrumento de la política fiscal para poder actuar como se actuó en el 2008, en el 2009, tratando de responder a la adversidad con estímulos, con acciones que trataron de impulsar y apoyar la actividad económica, para eso tiene que, en ocasiones como estas, tratar de actuar con mucha prudencia, con mucha cautela. El escenario internacional es muy incierto, obliga eso también a actuar con mucho cuidado, y por tanto la herramienta fiscal, lo que va a hacer el gobierno es preservarla con mucho cuidado, por supuesto atendiendo algunas situaciones muy específicas, pero recordemos que estamos apenas todavía no pasaron 3 meses de que se empezó a ejecutar un presupuesto nacional tremendamente ambicioso y con un conjunto de instrumentos y recursos muy, muy importantes para el avance de la actividad, ministro, en el país.
Pero ¿cómo debe leerse eso? Que de repente hay que dilatar en el tiempo una eventual rebaja de impuestos. Se lo pregunto porque, no, por ejemplo, más temprano Pablo Rosselli de la consultora Deloitte decía, bueno, tal como viene programado y como está proyectando el gobierno, va a haber reducción de impuestos en algunas áreas como se viene manejando el tema del IVA, pero a su vez eso puede tener un efecto, digamos, negativo por el lado de presiones inflacionarias. Entonces, ¿cómo debemos leer a partir de lo que usted dice?
Sí, mire, hay un problema, hay un tema de temporalidad o de la cronología con la que van a ocurrir los hechos. Los comentarios y las observaciones que se realizan sobre la inconveniencia en este momento de reducción de impuestos, en un escenario de actividad económica expandiéndose fuertemente, con una inflación que muestra signos de aumento en estos últimos meses, lo que no tiene en cuenta es que no se está pensando rebajar los impuestos este año. Nosotros anunciamos que durante este año estábamos trabajando en el diseño de las medidas que van a cumplir con los compromisos asumidos y van además a incorporar otras modificaciones tributarias que están siendo analizadas en el Ministerio y que hemos recibido aportes de diversos ámbitos. Pero no estamos pensando en este momento y durante el año 2011 que se procesen esas reducciones de impuestos. Este año es cuando las vamos a formular y entrarán en vigencia en algún momento que tendrá que determinarse y que va a implicar, además, la iniciativa que vamos a presentar, por sus características, va a requerir tratamiento parlamentario. Por tanto, una vez que terminemos la etapa de diseño y elaboración de la propuesta, vamos a tener instancias de discusión parlamentaria sobre estas iniciativas.
Ahora, volviendo a una pregunta que yo le hacía recién, ministro, el hecho de que el año pasado la economía haya crecido 8.5% y que eso haya sido más de lo que estaba previsto en la ley de presupuesto, el hecho de que ahora tengamos un producto para el año 2010 de 40.281 millones de dólares, si entiendo bien, implica para este año, para el 2011, una base sobre la cual recaudar, que es mayor que la que estaba programada. ¿Va a haber entonces, hay que entender que va a haber ingresos adicionales a los que estaban previstos en el presupuesto?
Sí, si las agencias de recaudación, si la Dirección General Impositiva, si el BPS continúan en la línea de sostener niveles de eficiencia como los que han tenido, es probable que ese sea el escenario. Pero
y la pregunta entonces es qué va a pasar,
fiscal,
¿qué va a pasar con ese
fiscal
correspondiente con ese exceso al año de ingreso, digamos?
En primer lugar, la política fiscal correspondiente al año 2011 ya está fijada, está en la ley de presupuesto. Por tanto, este año, más allá de lo que es el ajuste previsto en la ley de recursos correspondientes a las instituciones de la educación pública, no está previsto utilizar las eventuales mejoras de la posición fiscal con ningún uso adicional. No está previsto.
¿Y entonces cuál sería el uso de esas eventuales mejoras?
Se analizará oportunamente cuáles son las condiciones, y es muy importante no solo identificar lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo, sino lo que previsiblemente vaya a ocurrir. Los analistas coinciden con lo que han sido las proyecciones oficiales respecto a que a partir del año 2012 estaríamos esperando crecimientos que eran exactamente los previstos en la ley de presupuesto. Por tanto, la política fiscal está bien anclada,
del
orden del 4% anual. Esas son las proyecciones de los analistas y nosotros creemos que son acertadas, que Uruguay puede mantener esos ritmos de crecimiento y por tanto no hay que esperar en materia de política fiscal otra cosa que es lo que es la ratificación del rumbo hasta este momento. Con un agregado, el año pasado las cifras fiscales del país que se pudieron cumplir con las metas fiscales establecidas en la ley de presupuesto, fue un año en el que los resultados de empresas públicas producto de la abundancia de recursos hidráulicos para la generación de energía fue algo mejor de lo esperado. Este año no es esa la situación, ustedes lo saben muy bien, que volvemos a tener vaivenes en el comportamiento de la política fiscal, del resultado fiscal, producto de eventos que afectan los costos de producción de energía, fundamentalmente de la eléctrica, y ni que hablar el impacto que tiene el aumento de los precios del petróleo sobre la propia generación eléctrica y sobre otras actividades del país. Por tanto, es un escenario auspicioso, pero que llama a la prudencia y a la cautela y a observar con mucho cuidado lo que son los eventos internacionales que pueden impactar de manera muy importante, y ya lo vimos, situaciones como estas en el pasado.
Ministro, la semana pasada el economista Javier Daedo señalaba aquí que estamos pegados a Brasil y que eso implica hacer la ley del menor esfuerzo, ya que siempre nos pegamos al país más caro. Decía Daedo que hoy nos pegamos a Brasil y ni siquiera hacemos todo lo que hace Brasil. Hacemos la parte fácil, que es el bajar el tipo de cambio subiendo la tasa del Banco Central, pero no hacemos los ajustes fiscales que habría que hacer, haciendo referencia al ajuste que hizo el gobierno de Dilma Rousseff en el arranque de su gestión. ¿Usted qué tiene para decir al respecto?
En primer lugar, que Brasil hizo un ajuste fiscal porque lo necesitaba, porque tenía una posición fiscal mucho menos fuerte que la que Uruguay tiene en la actualidad. Uruguay tiene una posición fiscal que cualquier observador, cualquier analista tiene que reconocer que es una posición sólida, que el gobierno la cuida con mucha vigilancia, que eso se mantenga. Y nosotros, yo creo que ese tipo de consideraciones sobre a quiénes nos vinculamos, a quiénes nos pegamos, esas cosas tienen mucho que ver con las trayectorias del comercio y las oportunidades comerciales. ¿Cómo le vamos a pedir a nuestros exportadores que no vendan a un mercado que está ofreciendo buenos precios? ¿Cómo les vamos a decir que reorienten y se comporten pegándose a otros mercados cuando quizás el mercado brasileño es el que ofrece mejores condiciones de rentabilidad? Me parece que hay en una economía pequeña como la uruguaya, lo mejor es tener muchas oportunidades. A veces el aprovechamiento de las oportunidades implica estrechar vínculos con la economía brasileña, en otras oportunidades implicó en el pasado estrechar vínculos con la economía de Estados Unidos o con China, con Asia. Uruguay tiene un marco muy diversificado de exportaciones y ese concepto de a quién nos pegamos, Uruguay se apega en el manejo de la política económica a las prácticas que aseguran que la política es estable, confiable y que asegura un marco de reglas de juego que dé una señal clara para la toma de decisiones. Uruguay necesita de la estabilidad y la previsibilidad para que siga habiendo empleo, para que siga habiendo inversiones, para que siga habiendo oportunidades para los uruguayos. De eso se trata. Aprovechar y vincularnos más a aquellos lugares, a aquellas áreas, a aquellos mercados con los que tenemos más oportunidades y mejores condiciones de rentabilidad, me parece que es propio de los negocios y que no amerita. Nada podría hacer el gobierno contra la concentración de exportaciones en Brasil en este momento, si Brasil es un mercado que está siendo capaz de absorber nuestras exportaciones a precios razonables. Y en materia de lo que se refiere a política fiscal, Uruguay tiene una posición muy sólida y pido que en eso se haga la comparación de la posición de nuestro país con el resto de los países de la región, que tienen todos una posición mucho más sólida que en el pasado, y verán que Uruguay tiene en este momento una posición de destaque y que asegura la continuidad del marco de políticas que se están desplegando estos últimos años.
Pero, por ejemplo, ¿queda descartado que para combatir la inflación haya que hacer algún ajuste, algún control del gasto público?
De vuelta, el gasto público este año ya está fijado en la ley de presupuesto. Ustedes mismos han visto que tenemos un nivel de actividad que está creciendo por encima de lo que eran las proyecciones. Por tanto, este año estamos actuando de la forma que se esperaría que actuara alguien que ya fijó el rumbo de la política fiscal y que analizará el gobierno oportunamente en el momento que sea conveniente cuáles son las implicaciones y la durabilidad de este escenario como para a realizar ajustes o cambios de rumbo en algún momento. En este momento creemos que estamos en la buena senda y no hay ninguna razón, entendemos que no hay ninguna razón para cambiar de estrategia.
A propósito de eso, justamente en la entrevista el economista Edo advertía que el dólar bajo que tiene Uruguay hoy es lo más fácil, lo más cómodo. Desde el punto de vista fiscal es mejor para el gobierno, hay más gastos en consumo, especialmente en bienes durables, que pagan muchos impuestos, los intereses de la deuda pública también pesan menos debido a ese valor del dólar. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si el escenario internacional se diera vuelta y el dólar empezara a valorizarse?
Es muy obvia la respuesta. Todos esos efectos que se mencionaban en una dirección cambiarían de dirección y tendríamos un escenario más parecido a lo que observamos cuando a finales del año 2008 ocurrieron exactamente esos mismos elementos. Obtendríamos un comportamiento absolutamente inverso al que usted señalaba recién. Me parece muy obvio eso. Hay cosas que representan análisis y otras cosas son descripciones exactamente de lo que está ocurriendo. Y en este caso es a lo que se hace referencia.
Claro, pero digo, ¿cómo reaccionaría el gobierno en ese caso?
No, la pregunta es, ¿reaccionaría sosteniendo el marco de políticas en un marco de flexibilidad cambiaria? Claramente, si observáramos una situación como la de finales del 2008, es probable que tuviéramos un comportamiento de tipo de cambio como ocurrió en aquel momento. Recuérdese que lo que ocurrió en aquel momento, que ocurrió un incremento bastante importante de la cotización de la moneda extranjera como reacción ante una adversidad o un cambio de escenario externo. Uruguay es una economía abierta, con flexibilidad cambiaria, y por tanto hay una parte de los acontecimientos internacionales que se traslada a través de lo que ocurre en el mercado de cambios y lo que ocurre en la cotización de la moneda extranjera como elemento de amortiguación de esos vaivenes y esos movimientos que ocurren a nivel internacional. No nos podemos abstraer de ellos. Y claramente lo que es importante es que los instrumentos de política económica, en nuestro caso el que manejamos directamente, que es el instrumento de política fiscal, sea funcional a la estrategia económica del país, y lo está haciendo.
Una de las preguntas es por qué no se ha formado un fondo anticíclico en momentos en que la economía crece por arriba de su tendencia para preparar al país para momentos no tan buenos.
Sí, se ha creado un fondo anticíclico en particular para temas energéticos.
Exacto, sí, existe ese ejemplo. Podría haber uno.
Sí, es un ejemplo.
Y hay quienes reclaman que haya uno más amplio.
Sí, hay quienes reclaman que haya uno más amplio, otros que creen que lo más prudente es actuar de otra manera, abatiendo deuda. Nosotros estamos haciendo todo en conjunto, todo a la vez y todo de manera equilibrada. Siempre hay algunos que prefieren solo una cosa y es la que ellos prefieren. El gobierno tiene una visión diferente. El gobierno tiene la visión de que lo que tiene que ejecutar como política es algo equilibrado y que responde al conjunto de intereses que están en juego, los intereses de toda la comunidad. Estamos abatiendo deuda, estamos haciendo un manejo financiero, a mi entender, muy correcto, muy sólido, muy solvente, de toda la situación de endeudamiento del país. Tenemos una posición fuerte en materia de disponibilidad de recursos. Estamos procediendo a cancelación anticipada de deudas con algunos de nuestros acreedores. El año pasado ya anunciamos cancelación con algunos organismos internacionales de créditos caros. Realizamos regularmente compras de deuda pública en el mercado. Regularmente, el año pasado fueron más de 400 millones de dólares que recompramos de deuda. Por tanto, nosotros estamos haciendo esos cuidados de crear fondos para estabilizar áreas fundamentales que pueden influir sobre la política fiscal. Estamos haciendo una gestión de deuda que implica el abatimiento de deuda y la transformación de la deuda de moneda extranjera a moneda local. Estamos procediendo de un modo equilibrado y, por supuesto, impulsando el cumplimiento de los objetivos que están trazados en el plan de gobierno, de nuestro gobierno.
Ministro, usted probablemente...
Eso está plasmado en la ley de presupuesto. Eso está plasmado esencialmente en la ley de presupuesto.
Muy listo. Tengo la impresión de que usted tiene que ir, se lo están llamando por teléfono. Pero nos queda una última pregunta, a ver si es posible formularla, Juan Andrés, a propósito incluso del viaje en el que se encuentra en este momento, ¿no?
Claro, porque usted ha estado, bueno, promoviendo a Uruguay ante inversores, ha tenido reuniones a diferentes niveles, y previo a su viaje a Canadá, ahora la reunión de gobernadores del BID, queríamos preguntarle a propósito de esta discusión que hay aquí en nuestro país acerca de la posibilidad de reducir o quitar incluso beneficios fiscales a la ley de inversiones. De hecho, algunos sectores se han manifestado en esta dirección, claramente como el caso del Partido Comunista, el Partido Socialista. Pero a su vez el presidente Mujica ha dicho, bueno, hay que dejar las cosas tal como están porque la cosa viene bien, aunque admitió que tal vez hay que ser un poco más estricto en la concesión de exoneraciones tributarias para los inversores. ¿En qué quedamos? ¿Cuál es la posición, digamos, del equipo económico a propósito de esta discusión?
Nosotros anunciamos en más de una oportunidad durante el año 2010 que estábamos procediendo a un análisis y una evaluación del funcionamiento de los decretos reglamentarios de la ley de inversiones, y que íbamos, una vez finalizado el trabajo, que espero podamos terminar pronto, poder hacer algo que estaba implícito en el diseño del sistema que nosotros mismos impulsamos y pusimos en marcha en el año 2007. La compatibilidad entre el otorgamiento de incentivos y la contribución que los proyectos hacen a la sociedad, al desarrollo del país. Y lo que ha pasado es que del año 2006-2007, cuando hicimos la elaboración del nuevo marco reglamentario de la ley de inversiones, que amplió los beneficios y amplió el número y el tipo de empresas que podían acceder a los beneficios, está claro que de aquel momento hasta hoy pasaron muchas cosas. Por ejemplo, en aquel momento los niveles de desempleo rondaban el 10% de la población económicamente activa. Hoy los niveles rondan muy por debajo de eso, se encuentran en el orden del 6%, algunos meses incluso por debajo de eso. Claramente, el objetivo de mantener empleo y calidad de empleo es un objetivo que está necesariamente vinculado a la estrategia de desarrollo del país. Ahora bien, la ley, la reglamentación, lo que sean los ajustes de reglamentación, tendrá que tener en cuenta esta nueva realidad y adecuar los beneficios, el otorgamiento de los beneficios a estas nuevas realidades. Y en ese sentido, nosotros vamos a mantener el marco de políticas y, como ya fue anunciado, todas las veces que sea necesario, vamos a introducirle ajustes y cambios para defender mejor algo que está muy vinculado a este tipo de beneficios, y es que otorgar beneficios tributarios, exenciones tributarias, es lo mismo que un gasto público y hay que actuar con el mismo cuidado, mismo sigilo.
¿Usted conoce esos estudios que han hecho?
Aumenta el gasto.
¿Usted conoce los estudios que han hecho el MPP y, por otro lado, el Partido Comunista? El MPP en particular llega a la conclusión de que el 75% de las inversiones se realizarían igual sin los incentivos que están previstos en la ley. ¿Comparte esa conclusión?
De vuelta, a mí me parece que con muchos otros temas, es muy difícil hacer ejercicios contrafactuales, contrafácticos, de cómo serían las cosas si no estuviera este marco de incentivos. Permítame decirle que una de las debilidades más importantes que tuvo durante décadas la economía uruguaya fue la insuficiencia de inversión. El primer gobierno del Frente Amplio desplegó una amplia batería de medidas, entre ellas los estímulos fiscales, para impulsar la inversión. La inversión ha reaccionado y está siendo la causa de el aumento del empleo, la reducción del desempleo, el que haya mayores oportunidades laborales, que haya mucha mayor actividad económica, que se haya frenado el drenaje de la emigración de compatriotas hacia el exterior, muchas cosas han ocurrido. Por tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es que ninguna de las áreas de intervención en las que se ha actuado para fortalecer la inversión es trivial. Todas ellas hacen su aporte, ninguna de ellas y exclusivamente una de ellas no será capaz de explicar por qué las cosas son como son. Pero estamos ante resultados positivos, y ante resultados positivos lo que hay que hacer es actuar con cuidado, pero ratificando el rumbo que se está siguiendo.